Le vamos a preguntar al querido Hugo Lencina, movimiento social del deporte, docente, periodista, ¿por dónde tenemos que encarar este problema? Hugo, Carlos Zaira te saluda, ¿cómo estás?
Carlitos, un gusto saludarte, muy buenos días a toda la audiencia de esa querida Radio Gráfica.
A ver, mirá, ¿por dónde encaramos este tema?
Sí. Mira, el tema es muy complejo, pero no es nuevo ni novedoso. Para la gente que está más o menos vinculada al tema del fútbol, y vamos a hacer una separación rápida, porque si no el tema es muy largo, muy complejo, muy intrincado y la puede confundir a la gente. Los primeros confundidos en todo este tema son los periodistas. Lamentablemente, lo tengo que decir con todo el dolor del alma, porque es la profesión que abracé y la profesión que quiero. ¿Por qué? Porque el periodismo argentino, y esto lo digo además también inclusive en mis años como, muchos años como docente, siempre le digo a los jóvenes, ustedes están demasiado preocupados por la cultura de la pelota. O sea, que el 4 se proyecta bien, que el 3 cierra bien en la marca, que el 5 se para bien en el medio campo, que el 10 habilita el juego, que el 8 tiene un individuo. Eso está fantástico. Eso hay que saberlo porque hay que explicarlo a la gente, está muy bien. Pero hay otra cosa que también está detrás de la pelota. ¿Quiénes son los dueños de la pelota y cómo mueven la pelota? Sobre todo en un mundo que mueve miles de millones de dólares. En este momento el deporte es la quinta industria del mundo. En consecuencia, el periodista tiene la obligación de analizar todas estas cosas en profundidad. Y son pocos realmente los periodistas que se dedican a esto. Y ayer quedó patentizado, sobre todo en la televisión, ¿no? Yo decía, pero por favor, qué dolor tengo por la endeblez de argumentos que se exponían y la falta de conocimientos de los personajes sobre los que se hablaba, que tendrían que ser perfectamente conocidos, aunque sea con un poco de inquietud, siguiendo que yo no digo que todo el mundo del periodismo haya leído al escritor, investigador y periodista escocés Andrew Jennings, que ayer algunos nombraban y decían Jenkins, y en vez de decir que era escocés decían que eran canadienses, que fue el hombre que hace años que viene denunciando. Primero denunció al Comité Olímpico con un famoso libro que llamó Los Señores de los Anillos, y después comenzó a denunciar a la FIFA. Bueno, toda esa denuncia que la hizo él y sin otros investigadores, y aquí en la Argentina el que mejor interpreta este tema es el querido Ezequiel Fernández Moore, por quien siempre me saco el sombrero porque es un periodista formidable. Pero después no se sigue. Se sigue el tema de la pelota y lo demás no se sigue para nada. Esto, honestamente, no es ninguna novedad y en algún momento tenía que explotar. Hasta el momento, ¿sabes por qué no explotó? No explotó porque, aunque la gente no lo cree, una de las justicias más corruptas del mundo es la justicia suiza. En Suiza se protege permanentemente a todas las empresas y a las ONG y a todas las organizaciones que se instalan en ese país. Por eso no es nada raro que se instalen todas las organizaciones deportivas, que se instale la Organización Mundial de Trabajo, todas las cosas que están instaladas en Suiza. ¿Por qué? Porque el gobierno suizo los protege. Ya ha habido otros escándalos. Hubo un escándalo muy grande en el voleibol, que tuvo también que ver un argentino que fue el que hizo las denuncias. Y sin en cambio no pasó absolutamente nada porque ¿qué? Se comprobó que efectivamente el hombre que había robado una cifra millonaria, que era el mexicano Acosta, ex presidente de la Federación Internacional de Voleibol, era culpable. Pero ¿qué dijo la justicia suiza? No lo podemos declarar culpable porque si no la Federación Suiza se iría, la Federación de Voleibol se iría de Suiza. Y lo mismo pasó en su momento cuando quebró una compañía de marketing que se llamaba ISL, que llegó al borde de la quiebra de la FIFA y del Comité Olímpico.
Claro, claro.
La justicia suiza lo defendió. Ahora, ¿qué pasa? Intervino la justicia de los Estados Unidos y la cosa cambió rotundamente. Hay que decir dos o tres cosas para no confundir a la gente. En primer lugar, que se encontraron con que aparentemente hay una fiscal implacable que se llama Loretta Lynch, que asumió su cargo como fiscal general de los Estados Unidos hace solamente un mes. Pero hay que... Hubo una cosa que para la gente de la economía medio pasó inadvertida y los medios dominantes lo trataron de tapar lo más posible, como hacen siempre. Es como el perro, hacen y tratan de tapar, como el gato, mejor dicho, hacen y tratan de tapar. Hace dos semanas exactamente le impuso una multa infernal por manipulación de divisas que las manejaban a su criterio para ganar mucho más dinero, a cinco de los bancos más importantes de los Estados Unidos. Por ejemplo, el Unión de Banco Suizo, que es norteamericano, el Barclays, el Citigroup, el JP Morgan, Royal Bank of Scotia y el Banco de América, Bank of America. Esa es la señora Loretta Lynch, que además venía siguiendo ya desde antes el FBI, y sobre todo hay algo que en Estados Unidos no te puede escapar, que son los impuestos, que eso llevó hasta, digamos, hasta Al Capone lo llevó a prisión, venían siguiendo ya el tema con dos personajes bastante siniestros en todo este medio. Había el señor Blaser, que era un hombre que es norteamericano, que fue secretario general de la CONCACAF, que fue un arrepentido. A él lo agarraron con una no declaración de 11 millones de dólares, y a partir de ahí el hombre comenzó a trabajar para la Dirección de Renta de los Estados Unidos. Y hubo otro arrepentido, que tampoco se nombra mucho, un señor muy conocido en la Argentina, que es brasileño, que se llama José Jahuila, que era el dueño del Trafic, que fue desplazado. Este hombre se fue a radicar a Miami, porque también Trafic tiene una parte radicada en Miami.
Trafic, discúlpame, Hugo, Trafic es una empresa de origen brasileño que tuvo los derechos de televisación del fútbol continental durante muchísimos años.
Y lo sigue teniendo, porque a través, junto con torneos y
ahí
competencias.
Está, ahí está.
Y la empresa Full Play, que es de los hermanos, que es de la familia Hinkin, ya le voy a decir quién es la familia Hinkin, y voy a decir también quién es Alejandro Bursaco, y otra cosa vamos a decir también, que ha tenido mucho que ver en algo que ha pasado recientemente en Argentina y que la gente no lo sabe. Ellos formaron dos empresas, WeMatch y Datiza. Con WeMatch compraban derechos y con Datiza pagaban las coimas. Y ahí fue donde cae, la figura de Grondona, porque las coimas las pagaron por cuatro Copas América que se van a realizar. La de este año, la del 2016, que es una Copa América especial porque es la Copa Central de Estados Unidos, la del 2019 y la del 2023. Por eso pagaron 100 millones de dólares de coima. 20 por el contrato general y 20 por cada una de las copas. Y ahí es donde cae la figura de Grondona. Uh-huh. Que al principio de ayer no estaba metido, pero después terminó cayendo, porque indudablemente, como va a terminar cayendo Blatter, no puede ser que Blatter y el secretario general Jerome Falker no sepan nada de todo esto. Claro. Son todos corruptos menos ellos. Vos sos presidente, vos manejás una empresa de miles de millones de dólares con un tipo con la inteligencia, la capacidad y el manejo y el dominio que tiene Blatter, y Blatter no sabe nada. No, esto recién comienza. Blatter también va a terminar cayendo. Pero estamos entre este hombre Jahuila. Este hombre Jahuila también lo tomó los Estados Unidos. El hombre se declaró culpable. Ya pagó una cifra inmensa, 25 millones de dólares, y prometió pagar 115 millones de dólares más. O sea, vos fijate la cantidad de dinero que ha estafado esta gente a través de los negocios que hacen, no solo con la compra de derechos, sino también el manejo que hace toda la gente de la FIFA con la venta de los votos para las ciudades sedes que se van a elegir para las distintas competencias. Mm-hmm. Vamos ahora a los argentinos, que es lo que más nos interesa, porque lo otro ya la gente lo sabe, lo ha escuchado, lo ve por televisión, lo ha leído en los diarios, lo escucha por la radio. Vamos a hablar de los Hinkins y vamos a hablar de Bursaco.
Los Hinkins, Hugo, si mal no recuerdo, son parte de la organización de torneos, tanto amistosos como internacionales, de fútbol argentino hace muchísimos años, y socios de torneos y competencias.
Hace muchísimos años.
Pero hace más, muchos años, ¿eh? Estaba hablando más, de 25, 30 años.
Sí, más. La familia Hinkin estaba vinculada inicialmente al mundo textil. El padre de Hugo Hinkin tenía una empresa textil. Y ellos tenían el contacto y el contrato con Le Coq Sportif cuando Argentina salió campeón mundial en 1978. Desde esa época está metido Hugo Hinkin en el mundo del fútbol. Después pasó a hacer otras cosas. Después, como eso lo tomó el grupo Gatik, después él pasó, inclusive en su momento, él fue director de deporte del Grupo América, cuando el Grupo América era de Carlos Ávila. Uh-huh. Donde el director del Grupo América era Raúl Horacio Bursaco, padre de Alejandro Bursaco. ¿No? Raúl Horacio Bursaco ha sido una especie de medio de prohombre del periodismo, un caballero con el cual yo he trabajado, él ha sido jefe mío, era un gentleman, fue vocero de Menem, fue director del Viejo Tiempo Argentino, fui director del Cronista Comercial, diversos cargos. Bueno, desde esa época Hinkin está vinculado al fútbol, de organización y a cosas de fútbol, y ha hecho una empresa en la que ha incluido a su hijo, a Mariano, que es un hombre experto en números, es experto en temas, lo que llama corporate, temas financieros, que han formado ahora la empresa Full Play, que está asociada a Traffic Internacional, que es una empresa originalmente brasileña, pero tiene ramificaciones en Estados Unidos, y a Torneos y Competencia. Torneos y Competencia, ¿quién la forma? La forma el viejo Torneo, la sociedad DirecTV Latinoamérica, la familia Nofal, Nofal era uno de los dueños del Torneo, uh-huh, que ya falleció.
Fundador, claro.
Sí. DLJ Offshore, que dicen que es una empresa suiza, pero en realidad los capitales son norteamericanos, y Alejandro Bursaco, y el grupo Clarín asociado a través de otras dos empresas. Por acá se forman, pues sabe que en este tipo de negocios se entran a formar empresas y es un enjambre de empresas. Uh-huh. Una se llama Triza, que era la que tenía los derechos del fútbol en la Argentina, claro, que era socia con Clarín, y la otra es Televisión Satelital Codificada, que también está asociado con el grupo Clarín. Ahora, bien, ¿quién es Alejandro Bursaco? Alejandro Bursaco, ya dije, es hijo de Raúl Horacio Bursaco, hermano de Eugenio Bursaco, el que fue jefe de la Policía Metropolitana de Macri. Y este hombre es el que maneja el fútbol de Torneo de Competencia, pero además maneja mucho más que eso. Porque, por ejemplo, siempre uno conviene, siempre digo que los periodistas tenemos que hablar y decir de qué lado estamos hablando, porque si no estamos engañando a la gente. Yo soy un periodista peronista, cristinista, nacionalista. ¿Está claro? Listo, ya lo dije, que de qué punto hablo.
Te habíamos entonces escuchado, negro, lo sabíamos, ¿eh?
No, pero además lo digo porque, por lo que voy a decir ahora. El principal error que cometió el gobierno nacional en fútbol para todos fue dejarle la parte del León al Torneo de Competencia. Claro. Porque Torneo de Competencia siguió manejando las cosas.
Claro.
Lo siguió manejando culturalmente porque puso a todos sus periodistas. Casi todos los periodistas, la mayoría de los periodistas que pasean.
Es algo que no disculpame,
pero la mayoría,
Hugo,
de los periodistas siguen siendo de Torneo.
Hugo, lo planteamos muchas veces acá en el aire de La Gráfica. El gran error del fútbol para todos es comunicacional, porque son muchachos que no están formados para una idea de televisión pública con una política de Estado.
Exacto, mi hijo. Ahí está otro problema. No solo son falentes el punto de vista periodista técnico, sino son falentes el problema comunicacional. Y lo mismo pasa en Deporte B, que es una cosa menor, pero en Deporte B es una sucursal de muchachos que pasaron, en su gran mayoría, por Torneo. Pero sigamos con el tema de este hombre Bursaco. Este hombre Bursaco, además, le sigue manejando, tercerizando el tema de los fierros. ¿Qué son los fierros? Son los equipos y los aparatos con que se televisan los partidos. Sobre todo los que son de high definition, que lo manejan a través de una empresa rosarina, que es la que pone realmente los camiones de exteriores. Este hombre Bursaco, además, y ahora entramos a un tema muy cercano. El otro día, en el escándalo del famoso partido entre Boca Juniors y River Plate, inconcluso, era un hombre que estaba dentro de la cancha, que le iban a consultar junto con el veedor de la Confederación Sudamericana, y él era el hombre que a toda costa decía que el partido tenía que seguir. No en vano entró a la cancha a hablar con él, el presidente de River, cuando se pelea con él, director técnico de Boca, con el Vasco Roberto, el doctor Donofrio entró a hablar con el veedor y entró a hablar con Bursaco, porque sabía que Bursaco era el dueño del circo, como efectivamente le dijo, y por eso se enojó a Roberto y lo quería trompear. Le dijo: yo no hablo con los monos, vengo a hablar con el dueño del circo, porque el que quería seguir el partido a toda costa era Bursaco, y le bajaba línea a Fernando Niembro para que al aire, por favor, hiciera el partido y tenía que continuar a toda costa. El partido tenía que seguir de cualquier manera. Y después, ¿qué pasó además? ¿Hasta dónde llega la influencia de los Bursaco? Cuando sale, el partido se suspende y viaja Ángel Lisi, presidente de Boca, a Asunción, ya había viajado y presionado el señor Bursaco. Primero por contacto con su hermano Eugenio, vinculación directa con Macri, porque además, ¿qué querían? No querían ninguna sanción a Boca, o la sanción mínima a Boca. ¿Por qué? Porque Boca es negocio. Boca es un gran negocio, un negocio para América y para la Argentina, es un negocio en Boca. Entonces, suspender, en principio se hablaba que iba a haber una sanción, no solo iban a hacer perder partido, que en definitiva lo perdió como correspondía, sino que además iba a haber una sanción muy dura para Boca. ¿Por qué no hubo la sanción dura para Boca? Porque intervino este hombre. Uh-huh. Habló en la Confederación Sudamericana, que quedan los viejos vestigios de todo lo fuera, como quedan los viejos vestigios de la AFA. Así como en la AFA quedan los vestigios brondanistas, en la Confederación Sudamericana también. Porque en definitiva, Nicolás Ledos era un satélite de Grondona. Y siempre le puso al lado al secretario general, que era el que le manejaba todo. Antes era De Luca, ahora es Meiner. Entonces, todos estos manejos son los manejos extraños que no tienen nada que ver con...